Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Buenas noches, recibe un saludo si nos escuchas en directo en el 101.3 o en el 106 de la FM o a través de nuestra web de Onda Madrid. Recibe un saludo también si nos escuchas en cualquier momento a través de nuestro podcast. Bienvenido, bienvenida, comenzamos.
La noche del domingo al lunes, de 1 a 2, Madrid sin fronteras. Con Clara Esteban.
Hoy hablamos de mujeres que encuentran un lugar donde descansar y alejarse de un pasado amargo. Hablamos de publicidad que perjudica seriamente la salud de nuestros niños y niñas y de la diferencia que marca medio grado de temperatura para la vida en la Tierra. Hablamos de un vaso de agua, una silla para descansar, un rato de conversación que hacen del barrio un lugar más acogedor y del modelo de ciudad que queremos para el futuro cuando entendemos que el futuro está en la ciudad. In my room. In my room. Cuando hablamos de feminización de la pobreza, hablamos del género como el factor que mayor peso tiene a la hora de hacer a una persona social y económicamente vulnerable. Es un hecho que se hizo muy evidente en los años de la crisis económica y que en tiempos en los que hablamos de recuperación sigue mostrándose como una realidad que conocen bien nuestras invitadas de esta noche. Julia Almansa es directora de la Fundación Luz Casanova. Bienvenida, Julia.
Muchas gracias.
Cristina Agulló es psicóloga del Centro de Día, trabaja con el grupo de mujeres de esta organización. Bienvenida, Cristina.
Gracias.
Y también damos la bienvenida a María, que es participante del Centro de Día Luz Casanova. Bienvenida, María.
Bueno, muchas gracias.
Gracias a ti por venir a Madrid sin fronteras. Violencia, pobreza y género van demasiado a menudo unidas.
Pues sí, desgraciadamente van demasiado a menudo unidas. Los datos nos dicen que la situación a la que llegan las mujeres de exclusión vienen vinculadas en muchas ocasiones por la violencia vivida en su infancia y por la violencia vivida en sus entornos. Y esto las aboca a una situación de exclusión que en muchas ocasiones hace que tengan que salir de lo que es su espacio, el espacio vital que para todos es fundamental, saliendo de esas situaciones de violencia. Con lo cual, violencia aboca a exclusión y a diferentes tipos de exclusión. Y si miramos los datos, lo que nos dicen es que en ese porcentaje de pobreza la mujer lleva la peor parte. Cuando hablamos de personas sin hogar, hay un rasgo común, ¿no? Es la sensación de aislamiento y de miedo que se vive por el hecho de estar en la calle. Pues una mujer que está en la calle vive esto acentuado y multiplicado infinitamente, porque es miedo a las agresiones, miedo a violaciones, miedo a insultos, miedo a abusos. Eso se va sumando en tu día a día y hace que cada vez tengas más dificultades. Con lo cual yo diría que sí, que verdaderamente violencia, exclusión y género están muy vinculados, desgraciadamente.
La Fundación Luz Casanova, está especializada en dar recursos a personas en riesgo de exclusión social y con una mirada especial de género, que también viene, bueno, procede de la fundadora, ¿no? Con esa visión, ¿no? que ella tuvo.
Sí, Luz Casanova empezó a trabajar a principios del siglo pasado y empezó con esa visión de abordar la exclusión y el trabajo con mujer. Tenía una lección que aprendimos, yo creo que bien, las personas que estamos ahora, y es que hay que escuchar a quien lo está viviendo. Y de la escucha de las mujeres que llegaban en situación de exclusión, empezó a identificar que había muchas mujeres que llegaban ahí porque habían vivido violencia y se habían visto expulsadas de sus hogares por la violencia vivida. Y ella decidió, cuando no había trabajo ni se oía socialmente que la violencia de pareja y expareja fuera un problema social y se entendía como del ámbito doméstico, identificó que era un problema social grave que afectaba a muchas mujeres y fue una de las pioneras a la hora de trabajar con mujeres víctimas de violencia, generando una casa de acogida que a día de hoy continúa.
Y son recursos que son escasos. Cuando hablamos de sinhogarismo, cuando hablamos de incluso personas en situación de calle que en las que vemos muy pocas mujeres, ahora explicaremos también un poquito por qué, bueno, pues nos damos cuenta de que los recursos están muy orientados a los hombres, lo hemos hablado en Madrid sin Fronteras en otras ocasiones, o que no son apropiados para las mujeres. Cristina, ¿por qué hacen falta unos recursos específicos para las mujeres en esta situación?
En este tipo de entornos donde la gran mayoría son hombres, y además, como decía Julia, son mujeres que vienen de haber sufrido violencias machistas desde muchas veces desde pequeñas o recientemente, y eso ha sido lo que les ha llevado a esta situación, y luego llegan a estos entornos donde hay una mayoría de hombres, se sienten acosadas. Entonces, el que pueda haber unos espacios específicos para ellas, donde se pueden hablar de cuestiones que realmente necesitan ser habladas y que en otro tipo de entornos no tendrían esa comodidad, esa libertad de poderlos hablar, pues eso es imprescindible que existan.
María, ¿qué es lo que necesita una mujer, bueno, pues que llega de una situación difícil, encontrarse en un lugar que se supone que es de acogida y que es un lugar en el que va a recuperar de alguna manera su vida? ¿Qué es lo que necesitas?
Necesitamos una ayuda para estar levantarnos la moral. Luz Casanova me da la oportunidad de tener mis alimentos. Tengo un psicóloga que descargo todas mis emociones, porque estar en calle es constantemente el acoso, el peligro, el miedo. En el día puede ser una cosa normal, pero de noche es muy peligroso. Nosotros venimos de pasar muchos traumas, tanto psicológicos como físicos. Y Luz Casanova es una luz de esperanza que te ayude a seguir adelante, porque tal vez yo como extranjera no conozco los lugares adecuados, pero tocando puertas, creo que Luz Casanova es lo mejor para mí, porque es como un hogar que me está dando un apoyo moral. Es un lugar en el cual es adecuado para nosotras las mujeres que nos puedan escuchar, porque muchas veces nosotros nos quedamos calladas, guardamos nuestro problema, pero habiendo personas que nos ayuden, nosotros recurrimos a ellas.
¿Crees, María, que tu vida habría sido muy diferente si en vez de mujer fueras hombre?
No, estoy orgullosa de ser mujer porque gracias a eso tengo 6 hermosos hijos que están muy bien, pero siempre extrañando a la madre porque yo soy extranjera. Y yo he venido a salvar mi vida porque he tenido muchos problemas, lo cual iba a seguir así, pero yo quise un cambio en mi vida.
Por ello, bueno, pues viniste a España y has hablado de lo dura que es la calle realmente, sobre todo la situación de peligro que ven las mujeres, y esta es una de las razones por las que siempre en los estudios, las prospecciones, las estadísticas que se hacen en las campañas del frío, por ejemplo, aunque vemos que está aumentando el número de mujeres en situación de calle, vemos que son pocas, que no están visibles por lo menos.
Los datos más o menos vienen a hablar de un 12%, un 13% de mujeres en situación de calle, de sin techo. Esto no significa que no haya muchas más mujeres sin hogar. Nosotras entendemos que no tener hogar es no tener un espacio seguro, un espacio que te garantice una convivencia tranquila y elegida. Y son muchas las mujeres que están viviendo invisibilizadas en hogares que, bueno, les permiten dormir a cambio de ciertos favores, o les condicionan a una convivencia en donde hay violencia e inseguridad por tener un techo. La realidad es que hay mucha mujer invisibilizada en lo que en FEANSA sería ETOS 1 y 2, que significaría vivienda insegura, vivienda que no permite que se desarrolle un proyecto vital. Bueno, pues creemos que si sumáramos todas esas mujeres, los datos darían la vuelta radicalmente. Es verdad que la situación de calle, de dormir en la calle, es un porcentaje más pequeño, pero no por ello menos importante, porque las mujeres que llegan a esa situación llegan con una carga mucho más fuerte de dolor y de sufrimiento de la que cabría pensar. Y por eso es muy importante que se visibilicen las que están en la calle y las que están en viviendas inseguras o en viviendas que pueden generar peligro.
Podríamos decir que, como nos indicaba María, como la calle es especialmente dura y peligrosa para la mujer que se queda sin hogar, está en sin hogarismo, busca cualquier alternativa antes de, lógicamente, verse vulnerable al raso, ¿no?
Sí, sí. Las mujeres que se encuentran en esta situación es una situación de vulnerabilidad muy elevada y por ello hay que prestar una atención muy especial a esta circunstancia.
Sonia Panadero, de la Universidad Complutense de Madrid, ha publicado una investigación sobre la situación, necesidades y procesos de cambio de las mujeres en situación de sin hogar. Es un estudio en el que nos da datos como, por ejemplo, de que la media de edad de las mujeres sin hogar es de 35 años. Son mujeres jóvenes, pero que su grado de deterioro es mayor física y socialmente que la de los hombres que se encuentran en esta misma situación. Por lo tanto, incide en esa vulnerabilidad mayor, ¿no?
Hay muchos estudios sobre lo que significa la pérdida de salud por estar en exclusión. Y esos estudios dicen claramente que una mujer en situación de calle tiene mucha peor salud física y psicológica que en una circunstancia normal. Y acude muchas más veces a urgencias, utiliza más los servicios de urgencias, necesita ese respaldo físico. Aquí Cristina, buena conocedora de cómo es la salud de las mujeres, puede dar algunas informaciones más, pero es verdad que al final la exclusión roba la salud, eleva la mortalidad y roba la salud.
¿Cómo son esas mujeres? ¿En qué situación están, tanto emocional como físicamente, Cristina?
Pues encontramos unos índices de psicopatología bastante elevado, tanto depresión, ansiedad y otro tipo de trastornos. Y una frase que me parece muy adecuada que comentaba uno de mis pacientes de allí es que la calle es una trituradora de salud mental. Es que es tal cual, cuanto más tiempo permaneces en esa situación, más te afecta.
Y a la inversa, ¿es relativamente fácil que una persona, una mujer en este caso, que encuentra los recursos adecuados, se levante, se ponga en pie y tenga esa esperanza para salir adelante? ¿Es fácil si se le da la oportunidad o es una recuperación costosa?
Yo no lo llamaría fácil porque me parece que es un proceso un poco complicado, pero sí que, según los datos, una de cada cuatro mujeres en un plazo de 2 años llegan a mejorar su situación habitacional. O sea que, en este sentido, si se dan los recursos adecuados y siempre insistiendo mucho en esta perspectiva de género, ¿no?, de no invisibilizar algunas situaciones y de hacer una atención especializada en estas cuestiones de género, se puede lograr muchas mejoras.
Bueno, 2 años es mucho tiempo en la vida de una persona, pero bueno, significa el salir de estas situaciones algo bueno, maravilloso, ¿no? Un precio que se puede pagar. Yo no sé, María, tú en qué momento estás y cómo ves que pues con los apoyos que te están dando en la fundación, ¿ves un futuro prometedor?
Bueno, yo estoy asistiendo a varias terapias, descargo muchas cosas emocionales, en el cual tengo una guía. Esta fundación es muy buena porque le echa muchas ganas a aquellas mujeres que estamos en la calle, porque la calle es dura. Todos los riesgos que pasamos, es cierto, la alimentación, estamos más desnutridas, salud mental sí, porque muchas veces pensamos cosas buenas, cosas malas, no, ve, no vemos la salida. En cambio, gracias a la terapia, que no importa el tiempo que demore, nos saca adelante y vemos una luz de esperanza.
¿Cuánto tiempo llevas en la Fundación Luz Casanova?
2 meses.
2 meses. ¿Has mejorado tu estado físico, anímico en estos 2 meses? ¿Has notado una mejora?
Sí, estoy mucho mejor. Estoy más estable emocionalmente. En un principio estaba como si fuera un animalito que no sabía ir derecha, izquierda, centro. No sabía cuál era mi camino, pero gracias a la Fundación, que al menos yo veo que apoyan bastante. Sí, hay bastante varones que acosan mucho, pero a nosotras también nos dan nuestro lugar en el cual hay una luz de esperanza que vamos a salir adelante, y solamente hay que ir siempre a las terapias, no dejarlas. Si tú empiezas algo, lo terminas.
¿Cuál es tu sueño, María? ¿Qué es lo que te gustaría hacer en el futuro?
Mi sueño, quisiera estudiar una carrera corta como geriatría, trabajar, reunirme nuevamente con mis hijos y tener un trabajito seguro.
Bueno, unos sueños que no son un proyecto alocado ni una vida normal, ¿no? Una vida.
El deseo de tener una vida normal. Yo creo que hay una cosa importante, y es la capacidad de resiliencia que tienen que tenemos las mujeres. Si oyes las historias de vida, una parecería que esa capacidad de recuperación prácticamente es imposible por todo el sufrimiento que se ha vivido. Y sin embargo, María, a pesar de que lleva estos 2 meses de decir, bueno, a veces no sabía hacia dónde ir, sí tiene claro a lo que quiere llegar y lo va a conseguir. Estamos tan seguras de que lo va a conseguir y que en un tiempo razonable ella va a poder tener esa vida que se merece y que desea.
Y para que ella lo consiga necesita ese acompañamiento. ¿Hasta qué punto, y voy a hablar pues de una cosa un poco más prosaica, hasta qué punto las organizaciones como la Fundación Luz Casanova pues cuenta con los recursos para hacer ese acompañamiento y que realmente, bueno, pues personas como María puedan finalmente, cuando abandonan la fundación, decir, bueno, pues lo he logrado?
Bueno, esta es el gran caballo de batalla de las organizaciones y del tercer sector en general, porque es verdad que las financiaciones en muchas ocasiones no son financiaciones estables y hacen que tengamos que estar siempre en un ejercicio permanente de búsqueda que ciertamente resta rendimiento a los proyectos que estamos haciendo. Desde distintas organizaciones, desde la plataforma del tercer sector, estamos pidiendo que haya un sistema de concertación, un sistema de financiación a un sector tan importante y que sostiene socialmente una parte clave de la sociedad, y no tener permanentemente la sensación de una subvención con una duración de muy poco tiempo, que tienes que estar en búsqueda de que puedas continuar con todos los recursos. Yo creo que es un mal endémico en España, el cómo se gestiona la financiación del tercer sector, y algo al que políticamente habría que tomarle y hincarle el diente para dignificar las profesiones que están atendiendo a esta situación y para garantizar que la cobertura que está dando el tercer sector sea una cobertura de calidad y una cobertura estable.
Porque el proyecto de vida de una persona que como María llega a esta institución, Cristina, decías un par de años, es algo que es, bueno, pues lo mínimo, ¿no? También para empezar a recuperarse.
Es, o sea, realmente no, como decías, no se trata de que estén soñando con ningún tipo de lujo, sino con una vida digna, con unos mínimos de, ¿no?, de seguridad, de tranquilidad. Y yo, una cuestión que creo que es muy importante, es que muchas de estas mujeres llegan con un sentimiento de culpabilidad muy grande y con una autoestima muy baja, como si fueran las únicas responsables de su situación, cuando realmente toda la violencia que han ido sufriendo hasta llegar a este punto, es muy importante que que se visibilice y que podamos juntas ser conscientes de todo lo que llevamos a cuestas, todo lo que hemos sufrido hasta llegar a este punto, y una vez ahí poder reconectar con esa fortaleza interna que tienen ellas, que es lo que las va a empoderar para salir adelante.
Y eso es un proceso costoso para cualquier ser humano, lógicamente, sí. Y más si has estado, si tienes una trayectoria, pues eso, de una vida dura y de violencia. María, me gustaría que acabaras tú esta entrevista contándonos un poco, bueno, pues lo que quieras, que utilices estos segundos que quedan finales para que nos digas, eso, cómo te ves de aquí a un tiempo. ¿Viviendo aquí en España o querrás regresar a tu país?
No, yo me quedo en España. Amo España y su gente. Y yo agradezco porque hay un cambio en mi vida. He dado vuelta a la página gracias a esta persona, esta fundación, a la psicóloga. Hay proyectos para mañana que lo voy a concretar. Y me siento ya no amenazada de muerte, ya... esos traumas, esas pesadillas, me siento más liberada. Solamente quiero una oportunidad de trabajo para poder estar más estable y seguir con la terapia hasta el final para poder estar mejor, mucho mejor cada día.
Pues eso deseamos que puedas alcanzar esos objetivos que te has marcado. El sinhogarismo es una circunstancia, no define a la persona, lo hemos dicho muchas veces en Madrid sin Fronteras, y gracias a la labor de organizaciones como la Fundación Luz Casanova, esto realmente es así, es una circunstancia, una etapa. Os quiero dar las gracias, Julia Almansa, directora de la Fundación Luz Casanova, y Cristina Agulló, psicóloga del Centro de Día, coordinando el grupo de mujeres, por hablar un poquito de esta realidad tan poco visible y por el trabajo que hacéis día a día con estas mujeres. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Gracias a vosotras.
Y por
gracias.
Supuesto a ti, María, por contarnos un poquito de tu vida y de tus emociones y por estar en Madrid sin Fronteras hoy aquí. Gracias.
Agradezco mucho. Y sigan apoyando a la Fundación porque las mujeres tenemos derecho a un cambio de vida. No a la violencia ni psicológica ni físicamente, porque somos seres humanos que sentimos. Sentimos ese dolor que llevamos por dentro, pero gracias a las terapias vamos a salir adelante. Tenemos un cambio en nuestra vida para mejorar.
Gracias de corazón, María. Buenas noches.
Buenas noches.
Madrid sin Fronteras con Clara Esteban. En el 101.3 y el 106 FM. Onda Madrid.
Preserves in the winter time. Mosquitoes at the window. But you were raised polite. You were one of the pure of heart, but didn't help you none.
La publicidad está en nuestras vidas y en las de nuestros niños y niñas. Está en todas partes, en la tele, en el móvil, en la tablet, en los escaparates y vallas publicitarias. La publicidad impacta en nuestra alimentación y en la de nuestros niños y niñas. Varias organizaciones se han unido en la campaña Defiéndeme para exigir un sistema de regulación con rango de ley para proteger a la población infantil de la publicidad de alimentos y bebidas poco saludables. Javier Guzmán es director de Justicia Alimentaria. Buenas noches, Javier.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
¿Qué organizaciones os habéis unido en esta campaña y por qué?
Pues mira, somos ahora mismo más de 50 organizaciones, tanto sanitarias, sociales, de productores, ¿no? Por ejemplo, estamos nosotros, está la Sociedad Española de Salud Pública, diferentes colectivos, de lo que estamos también la CEA para la Confederación de Padres y Madres de Alumnos, colectivos preocupados por lo que está pasando con la alimentación dirigida a los niños, las tasas enormes y de epidemia de obesidad infantil y sobrepeso, que somos el primer país de la Unión Europea y segundo del mundo, según la OCDE, Y frente a esta, bueno, a este enorme problema de salud pública actual y futura para estas generaciones, pues vemos la total desidia de la administración pública cuando no directamente le ha hecho un traje a medida a las grandes industrias que están provocando este tipo de alimentación insana, que tener en cuenta que en España pues casi el 70% de lo que estamos consumiendo es alimentación procesada, ultraprocesada, y que el target fundamental de estas empresas son los niños y que tienen están siendo bombardeados permanentemente con publicidad, además muy agresiva, y que decimos que en España pues un niño está viendo 7.500 anuncios al año, 25 al día de alimentación insana, lo cual hace imposible que estos niños estén o que los padres los podamos educar en una alimentación sana porque tenemos todo el ambiente alrededor en dirección contraria, ¿no?
Javier, pero nos suena, seguro que nuestros oyentes lo estarán pensando, nos suena que esto ya lo habíamos hablado, que la publicidad de alimentos que no son saludables, que por el contenido en azúcares, por grasas saturadas, etcétera, etcétera, pues iba de alguna manera a desaparecer esa publicidad directa hacia el público infantil. ¿Qué ha pasado?
Bueno, ha pasado que es un enorme negocio, es decir, presente para las empresas es una gran cantidad de clientes y futuros, en el sentido de que una vez que los niños están tomando grandes cantidades de azúcar y grasa, pues simplemente se convierten en adictos a ese tipo de comida, y para que se siga girando la rueda necesitan este tipo de publicidad dirigida a los niños. En España, además, otros países del mundo y de Europa ya están regulando. Por ejemplo, en España decimos que cada 4 de cada 5 anuncios de alimentación dirigida a niños son insanos, que en países como Inglaterra o como Chile estarían prohibidos, no se podrían publicitar. Aquí son legales y permanentemente se publicitan. Y hay que recordar a la gente una cosa, es tan grave como que es el primer problema de salud pública, es la mala alimentación, y que la publicidad dirigida a los niños, cualquier publicidad dirigida a los niños, es manipulación pura y dura, en el sentido de que un niño no diferencia la ficción de la realidad. Por tanto, cuando no dicen, bueno, pues es publicidad, tampoco pasa nada, los padres ya lo corregirán. No, no. Cualquier niño que esté recibiendo publicidad, sabemos que las empresas lo están manipulando y, por tanto, están jugando con su conciencia para que le predispongan a un tipo de alimentación. Y esto, en España, en vez de que lo tomemos en serio como otros países, pues nos hemos inventado una cosa, que es un código que se llama código PAOS, que es un código de autorregulación voluntaria que han escrito las propias multinacionales del sector de alimentación procesada y que además incumplen permanentemente. El último estudio del Instituto Nacional Carlos III de Nutrición dice que el 90% incluso lo incumplen. Es decir, es un código voluntario, es un código además que no distingue alimentación buena de alimentación insana, simplemente es un código ético de utilización de imágenes que además incumple, que no sirve para nada, pero que la administración pública, sabiendo los datos, sigue avalando permanentemente como si fuese un buen sistema cuando sabemos que ha sido un sistema obsoleto y fracasado. Y lo que pedimos en la campaña es que queremos un sistema, como otros países de nuestro entorno, donde esté regulado públicamente y donde protejamos el derecho a la salud de los niños por encima del beneficio de unas cuantas multinacionales.
Vemos en esta publicidad mensajes que hablan de tanto por ciento más de leche, tanto por ciento menos de azúcar, pues mensajes que inciden también en la salud.
Claro, fundamentalmente la publicidad, además, la gran paradoja es que la publicidad utiliza los reclamos de salud justamente para vender todo lo contrario, y también hay varios estudios que demuestran que justamente aquellos productos que dicen que tienen algún tipo de cualidad saludable, que tienen algún tipo de vitamina, que sube las defensas o ese tipo de alegaciones nutricionales más de tipo saludables, son justamente los menos saludables, porque puedes encontrar que sí que lleva igual vitamina B, pero igual lleva un 25% de azúcar. Un caso, por ejemplo, escandaloso que nos encontramos en nuestro país diariamente es que, por ejemplo, las papillas, hace tiempo denunciamos un informe que se llama Mi Primer Veneno, papillas en España de media casi están llevando casi un 25% de azúcar. Hay que recordar que la OMS lo que dice es que un niño entre 0 y 1 año no debe tomar nada de azúcar, y cuando digo nada es nada, ni 0 ni 1 ni 10. En España un niño está tomando una media en 4 meses de 1,5 kilos de azúcar. Pero es que además nos encontramos esa publicidad que no está regulada, a veces no la encontramos etiquetada como cero azúcares, y además a veces con sellos de asociaciones de pediatras diciendo que, bueno, poniendo el sello en ese producto. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando un padre o una madre llega a un supermercado o a una farmacia, que todavía es más grave, se encuentra un producto que pone cero azúcares y con un sello de una asociación de médicos o sanitarios o pediatras. Claro, esto se llama manipulación y engaño permanente consentido por el Estado. Lo que queremos es que, como en Chile, nos digan al menos la información, que lleva azúcares, que es insano y que esté etiquetado de manera diferente y que en absoluto se pueda publicitar y menos pueda aparecer, por ejemplo, en los menús escolares.
Pues es lo que se pide desde la campaña Defiéndeme, a la que se han adherido la Sociedad Española de Salud Pública, la CEAPA, Amigos de la Tierra, Médicos Mundi, Ecologistas en Acción y, por supuesto, Justicia Alimentaria, entre otras muchas ONGs a la que pertenece Javier Guzmán. Muchas gracias, Javier.
A vosotros, muchas gracias. Un abrazo.
Un saludo. Hasta luego.
Tapping at my window. There you go, rattling my heart. Far away, I wanna go with you.
1.5 grados de temperatura es nuestro límite, el de los polos, los mares, los cultivos, la selva, las ciudades, los animales, los seres humanos. Es el límite para el planeta. El tiempo pasa y después del negacionismo, ya superado, parece, ahora la idea es que hay que frenar el cambio climático y que esto es una tarea pendiente, pero no urgente para los gobiernos. Hoy vamos a analizar lo que dice el último informe del panel de expertos del clima de Naciones Unidas, publicado el pasado 8 de octubre, y lo que de él opinan las ONG, como Ecologistas en Acción, de quien es portavoz del clima, precisamente, nuestro invitado de hoy, Javier Andaluz. Buenas noches, Javier.
Hola, buenas noches a todas.
¿Tenemos buenas noticias o regulares?
Pues como todo depende cómo se mire. La buena noticia es que tenemos tiempo, que era una duda que teníamos mucho antes del informe. La mala ola transformadora, yo creo, no tampoco diría que es mala necesariamente, es que para eso hay que hacer unas reducciones de gases de efecto invernadero bastante fuertes en lo que nos queda del medio siglo.
El panel de expertos del clima tiene fama de ser optimista. Entonces, esta sería una de las conclusiones, que tenemos tiempo. Pero ese optimismo a veces nos lo hace perder, no nos da la suficiente urgencia como para ponernos en marcha.
Sí, el IPCC suele ser optimista, pero a la forma en la cual ellos desarrollan lo que denominamos los horizontes, que es la forma en la que tienen de prever cuáles son las consecuencias, tanto a nivel ambiental como a nivel económico. Pero la base científica detrás es bastante contundente en este sentido. No cabe ninguna duda, al hilo de los informes del IPCC, que el tiempo se agota, que nos quedan unas 420 gigatoneladas de dióxido de carbono que podemos quemar sin comprometer ese objetivo de 1,5 grados. Y otra cosa muy distinta, que es donde peca de optimismo el IPCC, es porque básicamente sus horizontes está incluyendo algunas tecnologías que en estos momentos están muy cuestionadas.
Sí, luego hablaremos de qué es la bioenergía con captura y almacenamiento de carbono, que es de esto de lo que nos estás hablando, y que esto es precisamente lo que las ONG no veis como una solución, como la panacea, ¿no? Para frenar este. Pero luego hablamos de ello, porque en primer lugar me gustaría que me hablaras de ese plazo que tenemos y de la diferencia entre 1,5 grados, que es la barrera que nunca deberíamos traspasar. ¿Cuál es la diferencia si llegamos a 2 grados? Especialmente en nuestro país, que sabemos que es una barrera climática, que estamos en una situación muy, muy delicada por nuestra ubicación geográfica.
Pues sí, la verdad es que este informe es una de las cosas que evalúa con mayor intensidad. Entonces, entre las cosas que plantea, por ejemplo, a nivel global, yo creo que una de las más significativas o más míticas del cambio climático es la subida del nivel del mar. El informe viene a decir que a nivel planetario el nivel del mar subirá unos 26-27 centímetros, más o menos, con 1,5 grados de temperatura. Sin embargo, en 2 grados se aumentará eso en 10 centímetros más. 10 centímetros, que a principio puede parecer como muy poco, significa afectar a 10 millones de personas más, especialmente a gente que vive en pequeñas islas, y no solo por inundaciones, que es lo que mucha gente piensa, sino porque al subir el nivel del mar, muchas aguas subterráneas que usamos para beber, para regar nuestros cultivos, serán salinizadas y por tanto no se podrán usar. En una situación muy precaria dejará los 2 grados a las barreras de coral existentes. Sabemos que con 1,5 grados, por ejemplo, del 70 al 90% de estas barreras de coral van a ser afectadas. Pero si subimos a los 2 grados ya hablamos de la desaparición casi completa de más del 99%, es lo que dice el informe, de todas las barreras de coral, lo cual nos sitúa en una situación de fragilidad planetaria. Otro ejemplo global que yo creo es bastante significativo son las pesquerías. Un aumento de ese 0,5 grado más, que va del 1,5 a los 2, haría que pasáramos de perder 1,5 millones de toneladas en pesca a perder unos 3 millones de toneladas. Y este factor de duplicación se repite especialmente en la región mediterránea, que curiosamente es mencionada en el IPCC con bastante contundencia. Y dice que será una de las regiones más afectadas en pasar de ese, si se pasa de ese grado y medio a los 2 grados. Tanto que puede hacer que el estrés hídrico, dicho de otra forma, la ausencia de lluvias, agua y recursos esenciales, sobre todo para el Levante y para el este de la península ibérica, será mucho mayor, y ese grado y medio puede marcar la diferencia entre adaptarse a un nuevo clima o asumir daños irreversibles. Si asumir daños irreversibles, pues planteémonos la cantidad de población que vive asociada a todo el Levante, los sectores económicos asociados, como puede ser el turismo, la agricultura, etcétera.
El estrés hídrico, que es otro de los conceptos, ¿no?, que se repiten una y otra vez, como decías, es no solamente la escasez de agua, sino que este agua no se pueda utilizar para determinadas cosas, y es una de las claves, una de los grandes problemas que se señalan aquí. Hablabas de la pesquería, de las consecuencias en la pesca, que eso es algo que todo el mundo puede entender, pero quizá aquello de las barreras de coral, bueno, pues se puede pensar, bueno, ¿y a mí qué me importan las barreras de coral? Si no buceo, pero esto
si no lo puedo ver.
No es exactamente así.
Esto nos pasa mucho con el océano. Parece que no tiene mucha relevancia en el clima, pero el papel que tiene es fundamental. La gente, si le dices, ¿cuál es el pulmón del mundo? Mucha gente piensa, el Amazonas. Eso es un falso error, porque verdaderamente son los océanos. Son una serie de formaciones como las barreras de coral, que tienen una diversidad enorme, pero que además lo que permiten es, asociado, tener plantas y tener metabolismos que lo que nos ayudan es precisamente a fijar ese dióxido de carbono. El problema ya no es solamente perder esas barreras de coral, sino que el océano paulatinamente irá absorbiendo menos cantidades de dióxido de carbono, lo que acelerará mucho el cambio climático. Que esto es lo que llamamos los tipping points o los puntos de no retorno.
Eso es un círculo vicioso, y estas barreras de coral de alguna manera son el indicador de que algo va mal y de que el océano puede acabar muriendo.
Sí, son un indicador clave, sobre todo porque lo que pasa a nivel oceánico es que como que el dióxido de carbono se disuelve, hace que el agua se carbonate mucho más, y eso es lo que directamente afecta a las barreras de coral, además del aumento de la temperatura. Lo cual nos está indicando también que el océano se satura de dióxido de carbono, y que esa saturación de dióxido de carbono pues vuelve a acelerar todo el proceso de cambio climático. Tanto es así que sabemos que hay una serie de mecanismos en el planeta que pueden hacer que cuando se desaten la capacidad humana no consiga frenarlos. Ahí hablamos pues de la pérdida de capacidad de absorción del océano, que aquí es donde están un poco las barreras de coral, así como, por ejemplo, la pérdida de superficies nevadas o la liberación de gases de efecto invernadero de ecosistemas como la tundra y que tienen congelado gran parte de esos gases de efecto invernadero, que de aumentar la temperatura se liberarían. Eso más o menos el IPCC lo estipula como unas 100 gigatoneladas de dióxido de carbono anual, adicionales, que básicamente es como más de 3 veces lo que la economía mundial emite en un año.
Este 1,5 grados, que es como el tope, lo hemos insistido ya, es el tope que podemos alcanzar en el calentamiento global. ¿En qué plazo, por cierto? ¿En el año?
Si seguimos como estamos ahora, es decir, con el nivel de emisiones actuales, lo agotaríamos en 2030, es decir, en 12 años no tendríamos...
Pasado mañana.
Y el problema que tiene el clima, además, es que no reacciona inmediatamente, es decir, tiene una serie de años que tarda en reaccionar, con lo cual podemos pasarnos ese presupuesto de carbono, que se llama, esa cantidad que podemos emitir, y seguir pensando que el incremento de la temperatura global está en 1,2 o en 1,1, y vernos que en 20 años es imparable ese incremento de la temperatura.
¿Esto va a suceder? ¿Vamos a llegar a ese 1,5 o no?
Esperemos que no.
Esperemos que no.
El reto es intentar no llegar, sobre todo para un país como España.
Y en cualquier caso, ya estamos notando esos cambios y vamos a notar más cambios.
Sí, sí, además yo creo que esto no hace falta ni datos, hace falta apelar al sentido común. Una de las conclusiones que viene diciendo el IPCC durante años, por ejemplo, es que en los países mediterráneos las temperaturas eran mucho más altas en media, pero además fenómenos como las olas de calor serán mucho más largos en el tiempo. Yo creo que si preguntamos a alguien que tiene memoria y evalúa todos estos veranos que van desde el 2000 hasta ahora, se dará cuenta no solamente de cómo esos fenómenos han ido incrementándose, sino como además en los últimos años parece que la nueva normalidad climática se sitúa precisamente en tener un veroño, que es un término que acuñamos ya el año pasado, y tener estos tiempos que verdaderamente son muchísimo más cercanos al verano y luego fríos muy intensos y muy secos. Ese sentido común también lo dan los datos climatológicos, que nos dicen que 7 de los 10 veranos más cálidos se han concentrado precisamente en esta época de los 2000 al 2018, con lo cual parece evidente, incluso en el sentido común, que esto está pasando. Y junto a esto no solamente es el calor, sino el incremento de lluvias torrenciales. Antes, habitualmente, la forma de llover era una forma que empezaba como muy lenta, luego tenía como un pico máximo, pero no excesivamente elevado, y luego decaía. Ese patrón de lluvia ya es evidente que ha cambiado a tener lluvias más explosivas, es decir, que llueve mucha más cantidad en mucho menos tiempo, lo cual genera grandes torrenciales y grandes procesos de inundación que estamos viendo en Baleares, que estamos viendo en Andalucía y que estamos viendo en muchos sitios. Lo que pasa es que aquí a veces es difícil ver hasta qué punto actividades humanas como la canalización de ríos o la ocupación de ramblas también ejercen un factor importante
para esos desbordamientos al modificar los cauces de los ríos o de los cursos de agua. Pero estos son cambios a los que aún sí que nos podemos adaptar. Esa es sería la diferencia. Estos cambios que están sucediendo ya y que son imparables, sí que son asumibles. Ese medio grado entre el 1,5 y el 2 sería inasumible. Esta sería un poquito la conclusión.
Es la conclusión, sobre todo para las regiones mediterráneas.
Hablemos de las soluciones a esto. ¿Qué habría que hacer ya? Inmediatamente. Y entre las soluciones, si te parece, Javier, pues vamos a explicarles a nuestros oyentes, vas a explicarles tú, porque yo no sé hacerlo, qué es la bioenergía con captura y almacenamiento de carbono, que es una de las soluciones que se propone desde el panel de expertos de clima como un sumidero, ¿no?, de carbono. Sería un poquito lo que hacen los árboles. Como no hay suficientes árboles, pues nos inventamos otra cosa.
Sí, básicamente, haciendo una explicación bastante sencilla, porque hay muchas líneas de investigación sobre esto y no hay en estos momentos ninguna aplicación a escala internacional y mucho menos que haya demostrado efectividad, es básicamente talar árboles para enterrarlos y enterrarlos garantizando que no liberan ese dióxido de carbono que los árboles o la biomasa ha utilizado para su crecimiento. Es básicamente un tipo de secuestro de carbono que está dentro de las técnicas de captura y almacenamiento de carbono, y sería como la explicación más fácil, ¿no? Hay distintos mecanismos para hacer esto, pero el concepto es eso. Si yo talo un árbol que tiene una serie de dióxido de carbono y lo entierro o lo almaceno para que eso no lo libere, pues podré ir removiendo concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Pero bueno, aquí nuevamente el sentido común nos dice que si miramos las contabilidades de estos procesos de biomasa o de fijación, no son tan esperanzadoras como el IPCC plantea.
Pero siempre habíamos pensado que los bosques, que talar árboles va en contra de la captación de carbono.
De hecho, el propio informe reconoce, el informe tiene un horizonte que es el que más o menos se persigue, que directamente descarta todo este tipo de cuestiones porque las considera que no son viables, que es el horizonte más cercano a garantizar el grado y medio. Y lo que viene a decir claramente el IPCC es que estas técnicas solamente se pueden aplicar cuando verdaderamente no nos quede más remedio que hacerlo y sabiendo que tienen muchísimas incertidumbres y muchísimos riesgos sociales, económicos y ambientales. Y el IPCC es meridianamente claro con estas técnicas. Aún así, la comunidad internacional los obligó a incorporarlos dentro de los horizontes de los que habla este informe y es una de las cuestiones por las cuales aparece. Pero verdaderamente el informe es profundamente crítico. Y otra cosa distinta es la conservación de los bosques. Porque el IPCC sí que dice con claridad, de hecho, el único horizonte este que debemos perseguir sí que tiene contemplado que si mejoramos la calidad de conservación de los bosques, sí que conseguiremos reducir en una serie de gigatoneladas nuestro impacto sobre el clima y nuestras emisiones. Y ahí sí que hay una apuesta clara del IPCC, pero siempre habla de la conservación por delante de los criterios de corta de árboles que evidentemente no salen las cuentas.
Tenemos tres puntos fuertes en este horizonte, en esta lucha contra el cambio climático que no pueden esperar. Reducir el consumo.
Sí, son los tres puntos que da el IPCC. Reducir el consumo es clave. De hecho, establece un común 32% de reducciones para 2050.
¿Pero qué consumo, Javier?
Todos los consumos superfluos. Es decir, nos debemos de plantear, viendo estas 420 gigatoneladas que nos quedan, qué cosas vamos a necesitar en un futuro para hacer esta transición de la economía. Este modelo económico en el cual prima la ley del más fuerte, es decir, aquel que puede pagar más por un servicio, se va a producir ese servicio independientemente de que, pues eso, se va a producir un coche independientemente de que el material del coche lo necesitemos, por ejemplo, para generar una lavadora. Ese discurso es el gran error y es a lo que se refiere el IPCC, es decir, es necesario reducir los consumos, reducir un montón de consumos industriales que nos están llevando a un camino bastante oscuro, por no decirlo de otra forma. Hay que reducir también un montón de ineficiencias que hay, es decir, por ejemplo, el sector de la vivienda, que es uno claro, hace falta aislar muy bien las viviendas y eso nos permitiría reducir en torno a un 40%.
Eficiencia energética en los hogares y en todas las instalaciones.
Y además, bueno, establecer sistemas inteligentes para gestionar, pues eso, cuándo enciendes las luces, cuándo las apagas, todo este tipo de medidas son necesarias. Entonces, más o menos eso conseguiría ese 32% a 2050, que hay que tener en cuenta que es mucho más en los países como España, donde tenemos un Producto Interior Bruto mucho mayor, porque tenemos que bajar mucho más de ese 32% para dejar hueco a todos aquellos países que no han tenido esa oportunidad de desarrollo, de crecer. Hemos tenido nosotras.
Renovables.
Renovables, clave. Pero además clave no solamente porque todos sepamos que son más baratas, todos sepamos que en el país del sol parece estúpido no trabajar con energías renovables.
Bueno, recientemente se ha eliminado ese impuesto al sol, ese famoso impuesto al sol, con lo cual a partir de ahora veremos proliferar los parques solares y este tipo de energía.
Más que los
España,
parques solares, los tejados solares,
los
que
tejados.
Es algo que nos gusta a nosotros mucho más de concepto. Por eso que tiene ciudadanía, de que todos podamos producir nuestra energía, esperamos que sí. Es la única respuesta energética que podemos dar en estos momentos, ponernos adelante. Además, una de las cosas que retira es o que posibilita es el autoconsumo compartido, lo cual es clave. Para los oyentes que no lo controlen, básicamente lo que te permite es que si tú vives en una comunidad de vecinos, podéis instalar entre todos placas solares. Y eso antes estaba sujeto a mayor burocracia y a unos costes de peajes de acceso y demás que eran profundamente elevados. Entonces esperamos que precisamente esa caída del tasazo solar y de todos los impuestos que se han hecho sobre las energías renovables consigan acelerar este cambio a un horizonte renovable que, al hilo del informe del IPCC, debemos de conseguir que la electricidad, al menos en 2030, sea 100% renovable, lo cual hoy es técnicamente posible.
Es técnicamente posible y nuestro vecino Portugal lo ha conseguido en algunos meses del año, que el 100% de su energía proceda de renovables. Incluso hay algunos países que lo han conseguido parcialmente, como Alemania, Reino Unido, incluso creo recordar que han conseguido un día completo o algunos hitos importantes teniendo muchísimo menos sol que la península ibérica. Y el tercero de esos puntos importantes es el suelo,
la agricultura. La agricultura es que en el clima juega un papel bastante curioso, porque en estos momentos la industrialización de la agricultura, o hecho de otra forma, las grandes extensiones que usan pesticidas, que usan fertilizantes de tipo químico, son emisoras de gases de efecto invernadero, tanto que vienen representando en España un 11% de nuestras emisiones. Y lo que sabemos y lo que nos dice la ciencia es que si cambiamos toda esa agricultura a modelos agroecológicos que respeten el medio ambiente, que además son más sanos y más saludables para la salud humana, la agricultura pasará de ser un emisor a un sumidero, es decir, pasará de emitir dióxido de carbono a captarlo de forma neta, con lo cual esta solución es clave. Algunos estudios establecen que más o menos la agricultura puede captar anualmente del orden de 11 gigatoneladas, que es un tercio de nuestras emisiones globales.
Bueno, pues hemos hecho un repaso muy rápido, Javier, por las soluciones. Yo creo que nos queda profundizar en cada una de ellas, porque solamente hablar de renovables pues ya es algo que debería ocuparnos también un tiempo para meditar y que tendremos que seguir hablando del clima, porque el tiempo se acaba y tenemos estas conclusiones del panel de expertos en cambio climático de Naciones Unidas, pero cada gobierno, cada país, cada autonomía, cada ayuntamiento y cada individuo pues tiene también que tomar parte en este asunto. Seguiremos hablando del clima. Javier, muchísimas gracias por venir hoy a Madrid sin Fronteras.
Muchísimas gracias a todas vosotras y a luchar contra el cambio climático.
Buenas noches.
Say you will, and I overstay my welcome sitting in this windowsill.
Hay pequeños gestos que mejoran la convivencia. El barrio es un lugar en el que comerciantes y vecinos y vecinas interactúan y generan un ambiente que el proyecto Red Nexos de Solidarios para el Desarrollo quiere que sea participativo, amigable y acogedor, especialmente para las personas con más dificultades. Jessica Rosario es coordinadora de este proyecto Nexos de Solidarios para el Desarrollo. Jessica, buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué tal?
¿Cuáles son, Jessica, esos pequeños gestos por parte de los comercios a los que llamáis microservicios?
Pues cada comerciante decide qué microservicio o gesto, como bien llamas, quiere ofrecer, que puede ser pues para poder pasar al servicio sin la necesidad de consumir un vaso de agua, poder entrar a un comercio y tener una charla, que son gestos muy pequeños, pero que para las personas que lo necesitan tienen un gran valor y significan mucho. El poder sentarte, poder entrar a un lugar y poder tomar asiento si vienes muy cansado, el poder pues compartir con una persona que quizás posiblemente no conoces, o pasar a una frutería y que te regalen algo de fruta que posiblemente ya no se va a vender, pero que todavía está apta para el consumo, no sé. O sea, cada comerciante decide qué puede y qué quiere ofrecer a su vecino.
Uh-huh. Por lo tanto, los beneficiarios son personas que tienen escasos recursos o personas que viven en soledad. ¿Cuál es el perfil de ellos?
También, tenemos un... Realmente no hay un perfil, no te puedo hablar de un perfil definido, porque la red está pensada para que cualquier persona que lo necesite, tú misma en un momento determinado puedes ser una usuaria de la red, porque imagínate, vas caminando por una calle y de repente y tienes mucha sed y no tienes cambio o no sé, cualquier cosa, pues inmediatamente ves el logo de la red en la puerta, pues es una invitación a que entres y solicites este microservicio. Entonces, por eso no contamos, aunque realmente cuando se inició pensamos pues en personas sin hogar, en personas mayores, personas con algún tipo de discapacidad física o mental, y pues pensamos en ello, pero luego en la medida que ha ido pasando el tiempo nos damos cuenta de que cualquier persona puede ser beneficiario o puede hacer uso de esta red.
Habéis comenzado por los barrios de Chamberí y Argüelles. ¿Qué actitud veis en los comerciantes cuando les explicáis en qué consiste el proyecto?
Pues hasta ahora ha tenido una acogida bastante interesante. Hemos tenido pues comercios que la mayoría nos dicen, pues es que ya esto lo vengo haciendo desde siempre, o sea, todo el tiempo lo he hecho. ¿Cómo le voy a negar el vaso de agua a una persona o que entre y use el servicio? Entonces, pues son cosas que se vienen haciendo, pero que queremos hacerlo visible, queremos ponerlo de manifiesto, que las personas conozcan de la solidaridad de muchos de los comerciantes que están aquí en el barrio y que forman parte del barrio. Aunque también, por otro lado, quizás una cantidad no tan importante, ponen un poco de resistencia por no hacer lo que ellos llaman el efecto llamada, pero que igual también están siendo pues solidarios con de algún otro modo con otras personas.
Uh-huh. El objetivo, más allá de ese servicio que se presta, ese vaso de agua, esa silla para la, en la que descansar, o bueno, pues un café o pasar al servicio, más allá de ese, del servicio en sí, ¿es algo simbólico? ¿Qué objetivo perseguís en Solidarios?
Lo que buscamos es mejorar la inclusión, de que todas las personas tengamos, contemos con un espacio, de que sabemos de que mi vecino pues es una especie de mi familia extendida, no es la persona que tengo más próxima, el poderme acercar, el poder, que mi vecino también conozca mi realidad, porque por lo general le tenemos miedo a lo que desconocemos. Entonces, el hecho de que tú rechaces en ocasiones a una persona sin hogar, por ponerte un ejemplo, no es más que el desconocimiento de la realidad de esas personas. Entonces, si una persona se atreve a acercarse, a solicitar ese microservicio, es la puerta para acercarme a la realidad de la persona sin hogar y esa persona sin hogar a la realidad del comerciante, y conocerse de ahí, pues, mejorar la inclusión, favorecer ese acercamiento.
¿Hay experiencias parecidas en otros lugares en las que os hayáis fijado y que hayan funcionado con éxito?
Sí. Este proyecto está inspirado en algo que es muy parecido, o sea, exactamente igual, se llama Le Carrillon, funciona en Francia y de hecho actualmente estamos creando, porque ha tenido tan buen efecto en Francia que actualmente se está replicando en otras partes del mundo. Actualmente estamos conformando una red de lo que serían como nexos y ahí me parece dos en Estados Unidos, uno en Francia, uno en Suiza y no recuerdo el nombre dónde está el otro, no recuerdo si es en Italia, pero estamos ahora mismo pues conformando, uniéndonos para tomar buenas prácticas, las buenas prácticas que están haciendo los demás y por qué no pues ponerla también en práctica en los demás países.
Pues vamos a buscar en los comercios de Chamberí y Argüelles por el momento esas pegatinas, esos distintivos que nos invitan a usar esos microservicios y los necesitemos o no, ya sabremos que la persona que regenta este negocio, bueno, pues también es solidaria y abierta a su vecindad y a su barrio. Enhorabuena, Jessica Rosario, coordinadora del proyecto Nexos de Solidarios para el Desarrollo, por esta idea y por implantarla en Madrid. Gracias.
Gracias a ti. Una cosa más, no solamente tienen que ir al comercio, pueden uh-huh. entrar a la página web de Nexos y allí pues encuentran un mapa de dónde están localizados y cuáles microservicios ofrece cada comerciante.
Bueno, pues ahí podemos explorar bueno, cómo va creciendo la solidaridad entre los comerciantes de estos barrios. Gracias, Jessica, un abrazo.
Gracias a ti, otro para ti.
Hasta luego.
Wasted on the young, spilled every last drop of time that summer in the sun. But daddy had a Timex watch, cigarette in his hand and a mouthful of scotch, spinning me around like a tilt-a-whirl on his arm. Houses need paint, winters bring snow, kids come on in before your supper gets cold. Collection plates and daddy's billfold, and that's how it goes.
Y antes de despedirnos, nuestra columna de hoy firmada por Daniela Sansón, de Economistas sin Fronteras.
Las ciudades en 2015 concentraban ya el 54% de la población mundial. Estas nos aglomeran cada vez más. Son nuestro motor económico, pero a un alto costo. Producen el 80% del PIB mundial, pero uno de cada siete de sus habitantes vive en pobreza. En 3% de la superficie terrestre consumen el 70% de la energía y emiten el 80% de los gases de efecto invernadero. Construir ciudades sostenibles y resilientes es el lema de 2018 del Día Mundial de las Ciudades. Se pone énfasis en el impacto socioeconómico que el cambio climático está teniendo en las urbes y en adoptar medidas para que dejen de ser una causa del problema. Las propuestas ecológicas existen. Para materializarlas hay que recanalizar el capital invertido en materia urbana. Ese es el verdadero reto, puesto que hasta ahora dependemos de seducir con beneficio económico privado para remediar un problema colectivo urgente que muy pronto puede ya no tener solución.
You say life is a dream. Madrid sin Fronteras termina por hoy. Volvemos en la noche del domingo al lunes a la una, pero siempre puedes encontrarnos en la página web de Onda Madrid, en el podcast del programa y también en nuestras redes sociales. En Twitter somos Madrid SF y en Facebook e Instagram estamos como Madrid sin Fronteras. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. Buenas noches. Pulverize and derange all your senses. Maybe life is a song, but you're scared to sing along.